es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.
Hola, muy buenas a todos y bienvenidos otra vez al segundo episodio del podcast de Yaeste Valencia, donde podréis conseguir la práctica en vuestro país soñado, sin duda, porque tenemos 1.500 millones de países donde hacer.
80.
Y bueno, aproximadamente. Y hoy bajamos un pequeño escalón, muy pequeño escalón, en la jerarquía de poder de Yaeste Valencia. Y tenemos aquí con nosotros al tesorero y a la coordinadora de recursos humanos de nuestra organización. Rita y Ángel, ¿cómo estáis?
Hola.
Hola.
Gracias por traernos.
¿Podéis presentaros así un poco para que os conozcan nuestros espectadores?
Sí.
Yo soy Rita, estudio ciencia de datos como Ángel. Lo conozco porque íbamos juntos a clase.
Mucho recorrido llevamos.
Sí, muchos años de sufrimiento juntos. Y nada, fue él el que me enganchó para meterme allá a este.
Yo sí que me metí ya más allá cuando estaba en segundo. Además, fue gracias al antiguo presidente antes de Vicente que lo entrevistasteis la última vez. Básicamente, todas las generaciones espontáneas hacemos una feria donde nos presentamos y a todo el que quiera información lo traemos. Básicamente, dijeron, si ganas un piedra, papel o tijera por un croissant de chocolate, te damos el croissant de chocolate. Lo perdí, pero aprendí que era ya este. Y luego ya el año siguiente ya me acabé apuntando y metiéndome más y participando en todo.
A mí es que me hizo el muy buen marketing. Al final lo veía, que muchas veces no quedaba. No, es que tengo cena de ella este. Y decía, eso tiene que estar guay. Y al final, pues me metí.
Y desde que empezasteis en ella este, ¿cuál ha sido como el recorrido de cargos que habéis tenido o implicación que habéis tenido?
Yo empecé siendo miembro raso, llamando, básicamente aprendiendo, porque al fin y al cabo cuando llegas, seguro que vosotros también lo sabréis, primera reunión dices que está pasando aquí. Luego ya coges un poco más de esto y ya fue cuando tuvimos un evento nacional en Barcelona que me cogieron por mando y me dijeron, oye, ¿quieres ser de recursos humanos? Y dije, vale. Estuve un añito de recursos humanos y luego eso fue ya cuando Rita se metió. Y luego yo ahí ya me metí a tesorero para quedarme ahí con Vicente.
Yo básicamente empecé como miembro de recursos humanos porque me dijo Ángel, métete y así en el grupo de trabajo te enteras más porque literalmente lo tengo al lado en clase y es como si no entendía algo. Me giraba y le decía, explícame. Y después me convenció para que me hiciese coordinador de recursos humanos porque él se iba a meter a tesorero y pues ahora sigo de coordinador de recursos humanos.
Pero buen sustituto.
Este año pues se acabó porque acabó la carrera.
No, chicos, se acaba la carrera, no pasa nada.
No se acaba la vida, no pasa nada.
No os preocupéis, siempre podéis hacer un máster y seguir en IAEST como una garrapata.
Sí.
Quedarse enganchado por IAEST.
¿Y cuáles son exactamente las funciones que tenéis cada uno? Tú como coordinadora y tú como tesorero.
Pues yo como coordinadora de recursos humanos, para los que no sois de IAEST, hay prácticas que no siempre tienen una persona asignada, sino que se asignan por puntos. Y esos puntos es lo que hace reflejar el trabajo que tú has hecho en la asociación. Y el tema de asistir a reuniones, asistir a eventos, contabilizar el trabajo que haces en los grupos de trabajo, todo eso lo tiene que llevar alguien, que parece muy aburrido, parece mucho trabajo, pero realmente es un poco ser constante. Pues todo eso lo llevo yo con mis pequeños recursitos humanos.
Yo estoy con Vicente en la junta directiva, la chunta que llamamos nosotros, y hacemos todo, le apoyo en todo lo que tenga que ser de ya este nacional. Específico para mí, ya es algo más ir a facultades a pedir dinero y también un poco hablar con el vicerrectorado de internacionalización, que es básicamente el que nos da el dinero que nos permite a nosotros, por ejemplo, tener la pegatina de ya este Valencia, cosas tan simples como esa, ¿no? Pues gracias a ellos lo podemos hacer y mantener ese tipo de relaciones con la universidad.
¿Cuáles serían vuestras partes favoritas y menos favoritas de los cargos que tenéis?
Mi parte favorita es como el hecho de ser recursos humanos me hace saberme el nombre de casi todo el mundo. Así que cuando alguien que no conocemos muy bien aparece en la cena y a este o cosas así, es como, ostras, tú me suenas porque yo a ti te he puesto puntos o me has hablado para tal. Entonces es como, me gusta porque estoy muy al día de quién está en IAEST, quién está activo. Un poco cotilleo.
El encargado de recursos humanos, porque cuando yo estaba, me acuerdo de estar en una cena que hicimos y te dicen el nombre de una persona y tú acabas diciéndole los dos apellidos y el DNI no, porque protección de datos.
Pero podrías. Sí.
Y lo que menos es cuando llega final de curso y de repente toda esa información que hemos ido recogiendo lo tengo que contabilizar en puntos, que es literalmente una tarde yo frente al ordenador haciendo cuentas de 3, 7, y se me va un poco la cabeza a veces. Pero nunca descontamos puntos, chicos. Los puntos están bien contados, los reviso varias veces, porque soy un poquito esquizofrénico.
A mí, básicamente, lo que más me gusta es estar bastante con todo lo que es IAESTE Nacional, porque no solo estamos en Valencia, también estamos en otras comunidades. Por ejemplo, el fin de pasado me fui a Zaragoza y al fin y al cabo ves todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Porque puede ser un vale que es esto, pero hay todo un trabajo detrás de estudiantes voluntarios que damos nuestro tiempo y todo eso. Lo que menos me gusta es tener que gastar ese tiempo. Que al fin y al cabo es un cargo que, ¿no? Todo trabajo hace que pierdas de otros lados. Pero no sé, sí. Tenerle mucha paciencia a la gente a lo mejor es lo malo.
Claro, pero bueno, al final todo trabajo que hacéis recibe su recompensa. Y a vosotros, a vosotros no os ha podido rentar más porque también os habéis ido a hacer prácticas al extranjero. Mm. ¿A qué sitios os habéis ido vosotros dos?
Yo me fui a una ciudad de Polonia que se llama Lodz, o en polaco Gdańsk.
Súper parecido.
Por si nos está viendo algún polaco, ¿no? A ese caso que lo reconozca. Claro,
ahí en medio de Polonia.
Es que nos corregían mucho y donde yo estaba haciendo prácticas iba con un chico que es de Eslovaquia y ellos también lo pronunciaban bien y me corregía siempre. Siempre.
Pero se escribe Lodz, esos son europeos. Yo me fui a Berlín, Alemania, creo que eso es más fácil de localizar, no es el Albacete de Polonia.
Supongo.
Y sí, estuve allí bastante bien también.
¿Y qué tal? Bueno, perdón.
No, ¿que cuánto tiempo estuvisteis más o menos?
Yo estuve entre que llegué y me fui más o menos 7 semanas.
Yo estuve, aposté que no iba a suspender ningún examen y me fui cuando acabé exámenes, a la segunda semana de junio y volví la segunda semana de septiembre comiéndome la primera semana de clase, unas 13 semanas, todo el verano.
Wow. ¿Y qué tal vuestra experiencia allí? ¿Cómo fue en general? ¿Una review general de la experiencia?
Yo me lo pasé muy bien. Conocí a muchísima gente y de hecho a día de hoy mantengo el contacto con bastante gente que estuvo allí. De hecho, el sábado hice videollamada con una chica de Colombia y con una chica de Ecuador, que nos llevamos muy bien. Y estuvieron contándome chismes y updates de su vida.
¿Cómo toca?
A mí me gustó mucho, sobre todo cuando en la empresa, porque lo mío era una institución pública de investigación de materiales, que yo, como he dicho antes, estudio ciencia de datos, facultad de informática no tiene nada que ver. Pero sí que estaba en el ámbito de la investigación y sí me gustó mucho porque eso me hizo replantearme el qué voy a hacer después de la carrera, ¿no? Que es algo que muchos nos preguntamos a veces. Y dije, pues me gusta mucho la investigación, entonces ahora estamos ahí, focus.
A mí me pusieron a investigar rábanos, así que tampoco aprendí mucho sobre a qué quería dedicarme en un futuro.
Experiencias en el extranjero.
Pero fue curioso.
No, sí, vas allí y te mandan algunas cosas porque, por ejemplo, yo me acuerdo un día que simplemente estaba trabajando, aparecía mi jefa, que era turca, allí me relacioné con más turcos que alemanes, y me dijo, Ángel, ¿cómo resolveríamos este problema? Y yo, paciencia, por favor, tengo que hacer mi trabajo.
Pero claro, al final os abre un abanico de posibilidades de decir, pues mira, no sabía que con mi carrera se podía hacer esto. Puede que te guste o no, pero bueno, ya por lo menos conoces un poco más el rango en el que puedes trabajar en un futuro.
O incluso si no te gusta algo, luego al final a lo mejor lo aplicas de forma práctica y te das cuenta que simplemente has sido tú con esa asignatura que por algún motivo no ha llegado a funcionar, pero luego lo pones en práctica y dices, oye, pues esto realmente me está gustando bastante.
Uh-huh. Hay muchas cosas que al final aprendes que indirectamente te pueden ayudar un montón.
Sí, y también sobre todo el hecho de verte en un país que al final no hablan tu idioma y tienes que muchas cosas espabilar. Por ejemplo, a mí no me pasó, pero a los dos chicos de Ecuador los multaron porque había como distintos tipos de billete del transporte público y uno de ellos era como reducido. Y era que si tú presentabas que eras estudiante te cobraban menos. Y pasó un revisor. Ellos llevaban ese, pero su carnet de la Universidad de Ecuador no les servía y tenían que sacarse el ISIC. Entonces tuvieron que sacarse el ISIC y presentarse antes de una semana en un sitio concreto para reclamar y que les devolviesen el dinero de la multa, porque eran como 100 euros, que para ellos era bastante, porque aún encima el cambio de moneda y tal. Y al final fue como... tuvieron que entenderse con una señora que tenía como unos 60 años, que por motivos evidentes no entendía el inglés. Y desde fuera era cómico, pero lo piensas y dices, ostras, es que aún encima ellos eran personas que no habían vivido fuera de su casa nunca. Y la verdad que está muy guay el ver cómo te mueves, eres capaz de hacer ciertas cosas que tú dices, buah, nunca se me hubiese ocurrido que podía hacer esto. Es una experiencia muy chula.
Al final espabilas, porque yo tampoco había vivido nunca solo, o sea, no me encontré la misma de que cogieran y me multaran, pero sí el tener que gestionarte, ¿no? Porque sí que hay gente que viene a la universidad y viene de otros sitios y vive en un piso, pero gente que tenemos la suerte de vivir con nuestros padres, al fin y al cabo, irte fuera de prácticas también te sirve para, tengo que buscar, bueno, en mi caso tuve que buscarme yo el piso, pero hay muchas veces que otros comités te ayudan, tienes que convivir con gente... Tienes que gestionarte tú a ti mismo como persona y sobrevivir allí en el mundo real. No como cosa mala.
No, no, sí.
Te sirve al fin y al cabo para enfrentarte muchas veces a eso y tener una muy buena primera experiencia porque tienes gente de otro país ayudándote.
Y a valorar los tuppers de tu madre.
Sí.
Complicado que lleguen a Polonia y alemán.
Y aparte, bueno, y aparte del lenguaje y de todos los trámites burocráticos, ¿tuviste algún choque cultural con el país que resultase curioso?
A ver, esto es un poco meme, pero aquí en España estamos acostumbrados a que los kebabs sean como un poco marroneros. Allí estaba todo súper limpio y de hecho los kebabs eran una comida muy recurrente que tú veías a la gente que iba a posta y todo llevaba salsa. Todo.
Si vais a Europa a algún lado, comed kebab de fuera porque decís, Dios mío, por favor.
El mejor kebab que me he comido en mi vida.
Echo de menos el kebab al que iba yo, que estaba al lado del muro de Berlín. Llevaba todo el mundo que venía a verme, decía, tenemos que ir a este. Era mi excusa para volver y volver a ver al señor que solo hablaba alemán. Estaba...
Wow, o sea, vosotros solo viajaréis fuera solo para volver a comeros un kebab de por ahí, ¿no?
Hombre, tampoco solo para eso, pero...
es una buena excusa. Sí.
En esa zona es como muy limpio y a mí me chocó muchísimo. Porque fue como, jope, aquí está, vas y te dicen kebab amigo. Y allí estaba todo súper limpio, súper cadena. Y era como, aquí no... No sé si me explico.
Sí, hombre, sí. Más o menos, pero claro, me ha parecido un ejemplo muy curioso. No me esperaba que me fuerais a decir que el choque cultural que más os dio fue el de los kebabs.
A ver, también la gente, ¿no? O sea, te encuentras alemanes allí, porque yo me acuerdo de salir de trabajar... que salía yo sobre las 5 de trabajar porque entraba tarde y de repente me veía gente cenando en los restaurantes fuera y yo, señora, aún me queda como 3 horas para empezar a cenar, pero vale. O los compañeros de trabajo que decían a las 12, Ángel, ¿te vienes a comer? Yo, os acompaño porque no quiero seguir trabajando, obviamente, pero...
¡Qué duro!
Y es que en Polonia la verdad que daba igual la hora, siempre había gente comiendo, entonces ese choque no lo noté tanto. Lo que sí noté es que comen muchísimo andando. Es como que nosotros tenemos la costumbre de sentarnos a comer.
Y encima con sobremesa.
Claro, sí. Es como que nosotros el comer es un proceso. Ellos no. Ellos a lo mejor te los veías, se cogían el kebab y se lo iban comiendo mientras iban andando. Y yo decía, Dios mío, si hago yo eso me sienta mal.
Comer no es una necesidad, es un placer, es una experiencia.
Hay que dedicarle su espacio y tiempo.
Claro, por supuesto, hombre. Yo ¿qué haría yo si no me tomo un café después de comer tranquilamente con mi gente? Eso no tiene precio.
Bueno, en la universidad a veces no hay tanto tiempo, pero se intenta.
Pues se saca de donde sea ahí.
¿Qué es lo que más destacaríais o recordáis de vuestras prácticas?
Yo la gente que conocí allí. O sea, es que me lo pasé increíble y de hecho... O lo que os he contado antes de la chica de Colombia y los dos chicos de Ecuador, sigo teniendo contacto con ellos. La que era mi compañera de cuarto también sigo teniendo contacto con ella, que es Sara, una chica de aquí de Madrid. Y el eslovaco me envía reels todos los días. A veces de dudosa moralidad, pero con muchos gatos. Pero sigo en contacto con ellos y también había un austriaco que se vino de Erasmus a Cartagena. Y me dijo varias veces de quedar. Lo que
todo
pasa
el mundo
es que
se va de Erasmus a Murcia. Sí. Maravilloso.
No sé qué pasa. De hecho, fue la primera persona que me enteré que se... Fui yo... Sí, esto es una historia. Fui yo a ver a Rita. Allí a Lodz. Porque dije, bueno, un viaje podemos permitirnos, aunque seamos estudiantes y tengamos sueldo de prácticas. Fui a verla allí. Bus de 6 horas y media. Que bueno, el hostal que me alojé... Muy dudoso. A veces no hay que ajustarte tanto al esto. Y... que iba diciendo
del Erasmus de Cartagena
y coge y le dice al chico, dile dónde te vas de Erasmus. Y me dice a Cartagena y yo, no puede ser.
Es que llego, o sea, Es que nosotros nos alojábamos todos en la misma residencia. Íbamos como llegando poco a poco. Porque al final eran 6 semanas de prácticas y cada uno se lo ajustaba a lo que podía. Y de repente, la segunda semana o así, nos dice el eslovaco, ha llegado el austriaco, porque era su compañero de cuarto. Y nos estuvimos mentalizando, la chica de Colombia y yo, tipo, tenemos que hablar en inglés, porque claro, cuando encuentras a alguien que habla castellano, a veces te cuesta cambiar al inglés. Ya como, venga, tal, tenemos que hablar en inglés, no sé qué. Y de repente entra y lo primero que nos suelta es, hola chicas, hablaba castellano el austriaco. Y nos quedamos tiesas. Y así hablando con él me dice, no, es que a mí el español me gusta mucho y quiero irme, me voy a España de Erasmus. Y yo, ay, qué chulo, ¿a dónde te vas de Erasmus? Yo
Madrid, Barcelona.
Yo esperándome Madrid, Barcelona, la zona del norte, y me dice, a Cartagena.
Bomba.
No tengo nada en contra de Cartagena, pero me parece un sitio muy curioso donde irse de Erasmus.
¿Os sorprendería la de sitios a la que se va la gente de Erasmus de España? Yo alguna vez me metí en un vídeo que ponía, vamos a conectar, escribid dónde os vais de Erasmus. Y había mucha gente en plan que ponía Zaragoza, Cádiz, Logroño. Y te quedabas y decías, yo pensaba que la gente se iba solo a Valencia, Madrid y Barcelona, ¿sabes? En plan que eran
las tres capitales. Sí, que era como lo conocido, algo así del norte.
Y tal. Pero no, de repente uno te dice que se va de Erasmus a Fuentealbilla, ¿sabes? Entonces, te resulta muy curioso.
No, pero eso es también como nosotros, por ejemplo, en IAS, que dices, sí, me he ido a prácticas al extranjero, y te piensas un país europeo y de repente te dicen Tanzania.
Efectivamente.
Pues la gracia también que tenemos un montón de países a los que irte, que al final, jolín,
es que me hace gracia que nos sorprenda el Cartagena.
Es la comparación Cartagena.
Claro, es como algo que me llama la atención porque ni siquiera es una capital de provincia ni nada. Es como si llegan y nos dicen, no, es que me voy de Erasmus a Alcoy. Pues es algo que te choca.
Alcoy capital.
No tengo nada en contra de ningún pueblo, es simplemente que me choca.
Y al igual que los ecuatorianos tuvieron ahí problemas que multaron y tal, ¿vosotros tuvisteis alguna complicación durante el viaje, durante las prácticas? Que se...
A ver, esto no se considera complicación como tal, pero había un chico belga que el pobre pues no se integraba muy bien con nosotros porque hablaba muchísimo de sí mismo, pero muchísimo. Y claro, la gente, o sea, tú ibas a ducharte, te lo encontrabas por el pasillo y no te soltaba durante media hora. O sea, si tú tenías prisa o lo que sea, es que no te dejaba. Y aún encima hablaba inglés muy rápido y muy raro y no los entendíamos. Y aún encima, no sé, era como una persona con una personalidad un poco que no cuadraba con el grupillo que estábamos haciendo. Y no lo excluíamos como tal, pero sí que es verdad que a lo mejor nos reuníamos en una habitación a hablar y tal, y pues no lo invitábamos porque no nos sentíamos cómodos con él. Uh-huh. Y eso fue como lo único así más... sensación negativa que tuve, el resto bastante bien.
Es que al final te puedes encontrar con cualquier persona.
Es eso. Te puedes encontrar eso.
Claro, pero hay que saber convivir un poco con lo que hay.
Sobre sí, todo, hablando de convivir, problema de convivencia en el piso donde estuve. Que si criticamos la vivienda aquí, de que es muy complicado, de que cuesta mucho, Berlín, same situation, más caro. Y además, encontré el piso 2 semanas antes, entonces yo me aferré a ese piso así, fuerte, y las primeras semanas bien, hasta que el chico francés rapero que vivía en el cuarto enfrente de mí, que le gustaba rapear pasadas las 12 de la noche, aunque algunos trabajábamos, no quería limpiar nada, teníamos basura de orgánico que no se tiraba, y una pareja de indios que estaban muy caramelosos por todo el piso. Un piso que tampoco es que era muy grande y que tampoco tuviera paredes muy grandes.
Hay de todo en la viña.
Te encuentras de... No, pero al fin y al cabo también fue convivir con otras personas. Vaya de otras persona. Nacionalidades.
Ah, hay que tomarlos como experiencias.
Y otras personalidades también.
Creo que esa es la gran diferencia.
Que te puedes al final encontrar también alguien con quien hagas muchos lazos, alguien con quien colisiones. Hay mucha gente en el mundo por conocer.
Claro, no todos los franceses son raperos. Y bueno, pero dentro de lo malo también tiene que haber algo bueno, ¿no? Al final, ¿cuáles son las partes que más os gustaron de vuestra experiencia en el extranjero?
A mí me gustó mucho la ciudad. O sea, Berlín es enorme, 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 enorme. A lo tener el tercer metro más grande de Europa y son 2 metros juntos, la ciudad estuvo muy chula. Y a mí mi trabajo me gustaba mucho, sobre todo porque aparte de poder aplicarlo, aunque haya dicho antes lo de mi jefa de que de repente aparecía y me decía esto, ¿no? Era porque al fin y al cabo confiaba en mí, le gustaba ponerme retos, le gustaba estimularme todo el rato y el ambiente de trabajo que había allí, aparte internacional, era muy bueno, con compañeros de trabajo muy buenos, que te recomendaban cosas tanto a nivel profesional como personal, debe haber esto, no sé qué, y estaba muy bien.
¿Durrita?
A mí lo que más me gustó fue la gente que conocí allí, más aparte los viajes que hicimos durante. El trabajo no me disgustó, pero sí que es verdad que, no visité muchísimo de Polonia, pero sí fui a Varsovia y a Cracovia. Y a mí el poder ver otras ciudades, aparte de en la que ya estaba, a mí me encantó. Y volvería sin duda a Polonia porque se me quedaron varias ciudades sin ver que quería, pero no había presupuesto para tanto.
¿Tenéis alguna anécdota más que comentar que digáis? Pues esto lo tienen que saber.
A ver, así como anécdota, que estábamos los dos juntos cuando sí, sucedió.
Vale.
¿Os acordáis?
Que todo. Que aquella vez que fui sucedió todo.
Tampoco tanto, sucedieron también más cosas sin que estuvieses, pero así para englobar. El primer día que él llegó íbamos por la noche a ir a un karaoke, que por algún tipo de motivo las últimas 3 semanas lo hicimos como tradición. Porque los invitaron una chica que trabajaba con los que estaban de prácticas de Ecuador, les invitó y les dijo decir al resto de chicos de ya este si se quieren venir. Entonces allá que fuimos. Y la primera semana muy bien, llega la segunda y viene él. Y dije, oye, tal, ¿os importa que se venga? Si no, pues me quedo yo haciendo otra cosa con él. Y venga, sí, no sé qué. Y nos juntamos antes en la residencia, en una habitación, pues para charlar. Estábamos comiendo papas, tal, porque no sabíamos si íbamos a cenar allí o no, pues para ir un poco con el estómago lleno. Y estábamos todos, menos el belga. Y,
famoso belga.
Y dos o tres personas más, pero estábamos como todos los que nos llevábamos. Y tocó a la puerta. Le abrimos pensando que era otra persona, porque, ay, es que aparte de eso, es que cuando tocaba en una puerta, no se esperaba que le respondieses, entraba. Y de hecho, era bastante curioso porque no es que lo hiciese solo con los chicos, es que también lo hacía con las chicas. Y ya aprendimos a empezar a ponerle el pestillo. Pero bueno, el caso es de que tocó, le abrimos pensando que era una amiga que faltaba, creo que era la chica de Ecuador, y entró y se quedó viéndonos a todos, dice... ¿Qué estáis? ¿Teniendo una fiesta o algo? Y nosotros tipo, no, tal, estábamos hablando, no sé qué. Y dijo, ay, ¿me puedo unir? Y el eslovaco,
qué malo
que era un poquito malvado, le dijo, no, es que él es el invitado de honor, refiriéndose a Ángel. Elige él, Ángel que acaba de aterrizar.
Yo que acababa de aterrizar después de 6 horas y media de autobús, de Flixbus. Que el que... Sí, o sea, divertido. Y estaba yo en la cama y coge y me dice eso. Y yo cojo y le digo, ay, yo no sé, mamá, literalmente llamé a mi madre. Eso de mamá can pick me up, literalmente fue ese momento.
Hubo 2 minutos de silencio incómodo. Y luego el chico de Ecuador se levantó y le dijo, mira, introduce el nombre del belga, que por motivos de derechos no voy a decirlo. No nos caes bien, no sabes hablar de otra cosa que no sea de ti mismo, no tenemos nada en contra tuya, pero no estamos cómodos contigo. Y empezó el otro, ¿por qué no me lo habéis dicho antes? Y le dijo el chico de Ecuador, te lo hemos dicho y nos has ignorado. Y ahí como que hubo un poquito más de momento incómodo de... El chico de Ecuador explicando todo.
Yo lo estaba viviendo, pero porque ya la incomodidad se levantó de mí.
Y básicamente decía que le deseaba lo mejor en la vida, pero que simplemente que no estábamos cómodos con él. Y se fue.
Ya no se supo nada más de...
Es que eran sus últimos 2 días ahí, pero es que literalmente a los chicos de Ecuador los trató muy mal en las prácticas, porque él llegó un poco antes porque se tenía que ir, porque le habían caído 7 asignaturas. Sí. Y como que los trataba como si ellos fuesen tontos. Era una persona un poco rara. Pero así como anécdota, eso. Luego al día siguiente, después del karaoke, yo había quedado con Ángel a las 10
de la mañana. 10
de la mañana.
Posta,
no me desperté.
Hasta las 12.
No me desperté.
Me fui a ver una exposición de un museo, así random y ya está.
¿Con la maleta?
No, con la maleta no, la tenía en un hostal.
Ah, bueno, claro.
En
el
hostal. No era tu último día.
Y luego ya la última noche lo acogí. Tiré un poquito a mi compañera de cuarto.
Es que en el hostal yo creo que estaba como con camioneros y gente que simplemente se queda en la habitación todo el día y eso olía... Acabó hasta mi maleta oliendo al hostal aquel, que fue directamente el lavadora masiva de todo lo que había dentro y ya está.
Experiencias, chicos.
Experiencias, sí. Por ahí.
Y bueno, después de haber ido a Polonia, a Berlín, ¿tenéis algún otro lugar que... ¿Quisierais ir?
Yo Túnez.
De prácticas.
Túnez de prácticas, sí. Siempre han hablado muy bien.
Del porque comité de allí. Sí,
siempre han hablado muy bien. Ah, y Turquía también. Porque además hicimos hace poco con los turcos un twinning de que nosotros íbamos y ellos vinieron. Y nos llevamos súper bien con los turcos hermanos.
Sí, vendrán septiembre. Sí, vendrán septiembre, quizás. Que son de Estambul, de IASTMEF. No nos van a entender, así que no creo que vean esto, pero un saludo a IASTMEF.
¿Y tú, Rita?
A mí me gustaría ir a algún sitio de Latinoamérica porque me han hablado muy guay de todo lo que es la naturaleza y de cosas que se pueden ver allí. Me da un poquito de cosa por el tema seguridad y dentro de aquí de Europa me encantaría ir a Praga. Porque
siempre hablan muy bien allí de todo lo de Latinoamérica, toda la gente que se ha ido.
Sí, y aparte como la mayoría de gente que estaba en Polonia era de Latinoamérica.
¿Tienes casa?
Aparte, me empezaron a enseñar un montón de cosas, de comidas típicas, de cosas que hacer en sus ciudades y dije, wow, yo quiero ir allí en algún momento de mi vida. Y cuando tenga dinero y tiempo lo haré. ¿Cuándo? Ah.
Si no con prácticas de este.
Se me acaban.
Ya, bueno.
Aún queda vida.
¿Y tenéis alguna recomendación en cuanto a este? Así que eso os puede ocurrir. De tanto prácticas como estar metido en una asociación y tener un cargo.
Sí, que la gente se meta y que aunque parezca un trabajazo, merece muchísimo la pena. Porque cuanto más cosas haces, más te metes. Y al final consigues conocer a un montón de gente. Y de hecho, todos los años salen grupitos y te terminas llevando bien con muchísima gente y conociendo a gente de otras carreras que de otra manera no hubieses conocido.
Claro, al fin y al cabo somos una generación espontánea que no solo somos de irnos de práctica, sino también somos de conocer gente aquí, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuatro nos conocemos. Somos de distintas carreras, ¿no? Y eso muchas veces quedándote tú simplemente en tu carrera, muchas veces no lo llegas a conseguir. Sí que recomiendo que... Yo cometí el error de meterme ya en segundo, pero yo me tenía que haber metido en primero. Entonces, si realmente dudas de si meterte ahí a este o no, prueba a hacerlo, prueba a informarte y no tengas miedo, porque a lo mejor la primera toma de contacto como con algo nuevo siempre es en plan, uy, cuánta cantidad de cosas me están contando.
Mucha información, sí.
Pero que no hace falta comerse a la vaca de un bocado, puede hacerse poco a poco.
Claro, no hace falta que entres directamente de tesorero. Exacto. Puedes ir poco a poco, sí, te metes en un grupo de trabajo, si te gustan, te haces coordinador, etcétera, etcétera. Y con encima los coordinadores somos muy simpáticos. ¿A qué sí, Laura?
Sí, marketing acepta a gente. Si alguien
recursos humanos también.
Y bueno, a ver, al final estar en IAESTE ya no solo por la gente y tal, o sea, las experiencias que te da si al final te logras ir de prácticas, es que, o sea, también están chulísimas, ya que vas conociendo a gente de otros países también. Y, no sé, y tampoco es algo que sea un trabajo súper laborioso, es llamar a empresas, estar con tu grupo de trabajo, hacer las tres cosas que te pidan, y al fin y al cabo, solo con un año o dos es que ya vas ganando puntos y ya te podrías ir a donde quisieras.
También consigues una barbaridad de soft skills, porque yo antes en primero y segundo no podía prácticamente las presentaciones, fatal. Y ahora cojo yo una empresa random, o por ejemplo en el foro empleo que iremos y hablaremos con alguna empresa, o hacer una presentación así, pam. También consigues soft skills de comunicación, de relación con otras personas, de organización, de comunicarte con empresas que al fin y al cabo en un futuro...
Sí, sobre todo es eso. Por ejemplo, nosotros que estamos en cuarto, si queremos conseguir prácticas, muchas veces si tú envías un correo, es que no le llega solo tu correo, es que le llegan a lo mejor 200 como tú. Sin embargo, muy pocas personas llaman y puedes conseguir prácticas llamando ya no solo para IAESTE, sino también para ti.
Hay mucha gente que ha conseguido prácticas para sí mismo llamando de IAESTE. De forma no irónica, ¿eh?
Ah, pero dices para la carrera, para...
Claro,
sí,
claro.
Para la carrera.
O sea, y te sirve mucho de entreno de... Si, por ejemplo, te quieres meter a tal empresa, ya no eres un currículum random más. Es que les suenas porque tú has hablado con ellos y has tratado con ellos.
Ya
has intentado
comunicarte con alguien, claro, de allí dentro.
Es como que ya les suenas, ya no eres uno más. O, ay, mira, es que me reuní con tal empresa. Ya, pero esa empresa se va a acordar de ti, aunque luego al final no hayas conseguido práctica para ella este. Pero sabes que es una persona que se implica en las cosas.
Sí, y al final son cosas que ganas y son muy relevantes, como está diciendo Ángel, las soft skills. Y encima hay eventos nacionales, internacionales. Por ejemplo, la COCON que estuvimos hace unas semanas, Ángel y yo.
Sí.
Y ahí hay, por ejemplo, hay talleres. workshops.
Sí, también, también tenemos workshops a nivel nacional.
Sí, sí, claro, hay talleres en casi todos los eventos realmente así relevantes. Hay talleres tanto de cosas aplicadas a este directamente como también...
Exacto, yo me puse a uno de aprende a delegar, ¿sabes?
Sí, yo también estaba en ese.
Muy importante cuando estás ahí en algún puesto así.
Sí, cómo aprender gestión del tiempo, cómo dirigir un grupo, cómo hacer reuniones efectivamente.
Y luego cosas ya más importantes como el cómo llamar a empresas, cómo hacerlo bien o qué suele darle a la gente éxito y todo eso.
Está muy bien. Al final es una red de apoyo sobre la que apoyarse.
Siempre, nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho. No, está muy bien. En IAESTE siempre te sientes muy guiado. Y, o sea, yo también considero como miembro que... más reciente que vosotros, sí que siento que vosotros estáis como siempre apoyándonos para saber por dónde seguir. Nunca te sientes perdido de ¿y ahora qué hago en este cargo? Siempre hay un seguimiento con la gente de antes, entonces la verdad que se agradece mucho, hace que sea más fácil entrar a la asociación. Así que os animo, chicos, a meteros a la asociación.
¿Y cómo darías una conclusión acerca de... para... dale el primer paso ahí a este. Como conclusión.
Que no tengas miedo.
Sí, hay que empezar a hablar con la gente de IAESTE que te dice tal, métete, vale, cuéntame más. Entonces hay que ir preguntándoles, no os quedéis con dudas, que estamos aquí para resolver cualquier tipo de duda y contaros cualquier cosa. Porque al final es algo que vale mucho la pena, es lo que estaban diciendo antes, es conocer a gente y aparte aprender un montón de cosas.
Y poder irte de prácticas internacionales,
son oportunidades
que viene bien a nivel personal y profesional.
Sí, sí, sí.
Que no tengáis miedo, nadie muerde. Yo, como siempre, en la Feria Generación Espontánea veo a alguien dudar allí de lejos y le grito un no mordemos, acércate, ya está. Y la gente viene a preguntar porque la gente realmente está interesada. Y puede llegar un momento en el que a lo mejor tú digas, oye... pues a lo mejor no es lo mío. Y no pasa nada, la vida sigue.
No es un compromiso.
No es un compromiso que te vamos a poner ahí con cadenas. Es eso. Puedes dar todo lo que quieras de ti.
Exacto.
Pues oye, la verdad es que nos ha encantado vuestra perspectiva acerca de IAESTE. O sea, creo que habéis aportado al final otro foco más de otras cosas que se pueden hacer, aparte de la visión que nos dio Vicente. Y os agradecemos enormemente de que hayáis querido venir a contar un poco vuestra experiencia. La verdad es que ha sido todo un placer. Y nada, para el final, para el resto del público, esperamos que os hayamos aclarado también un poco las dudas acerca de lo que es IAESTE y todo lo que podéis hacer con todo lo que podéis hacer con nosotros. Muchas gracias a todos los espectadores, a mi compañera también. Y nos vemos en el siguiente episodio.
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.